Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A base de tensar la cuerda y dejar claro quién manda, pues aquí nos tiene Puigdemont un día más esperando a ver qué pasa en su negociación con el Partido Socialista para una investidura. Enseguida vamos a volver a Bruselas, que está siendo escenario hoy de nuevas negociaciones y reuniones. Pero mientras tanto, por si tuviéramos poca incertidumbre sobre la amnistía, sobre la política y sobre los posibles pactos que parecen cada vez más cerca, pues tenemos que añadir hoy la desaceleración, también cada vez más evidente en nuestro mercado de trabajo. Porque con los datos de octubre publicados hoy, llevamos ya 3 meses seguidos con el paro al alza. En concreto, este mes han sido 37.000 desempleados más en las listas oficiales. Y lo que es peor, es importante el dato de afiliados a la Seguridad Social, es decir, la creación de puestos de trabajo, porque si bien ha crecido en casi 93.000 nuevos trabajadores, estamos ante la cifra más débil de los últimos 8 años en un mes como este, en un mes de octubre. Con lo cual, primera conclusión, no ha sido un buen mes de octubre, porque tenemos cada vez más síntomas de desaceleración. Y si esa tendencia continúa, si el coche cada vez acelera menos, pues al final se acabará parando. A partir de ahí, podríamos perdernos en muchísimos datos más para explicar lo que está pasando. Por ejemplo, seguimos con mucho contrato llamado indefinido, pero que en realidad dura un suspiro, hasta el punto de que unas 39.000 personas han firmado más de un contrato indefinido en este mes de octubre. Y es también muy interesante analizar lo que ha pasado con los datos de la educación, que a priori es el sector que más está tirando de la creación de empleo. Tanto es así que se han recuperado 54.000 profesores más de los que fueron despedidos en verano. Algo inaudito, pero que tiene una explicación. Resulta que muchos de ellos eran considerados hasta hace poco como personal de la administración y ahora ya son considerados como trabajadores del sector educativo. Y eso es lo que explica el crecimiento tan alto, tanto de afiliados en el sector de la educación. Luego vamos a seguir sacando punta a estos datos que dejan también otros detalles destacados, pero aquí lo principal es que comenzamos a tener síntomas de freno. Y esto está pasando justo en el peor momento posible. Porque en los pactos ya anunciados se incluyen los 15.000 millones de euros de la deuda perdonada a Cataluña, y eso es un añadido más, porque quizá a muchos españoles lo de la amnistía, las competencias, las mesas de negociación y demás les queda lejos, pero el trabajo y el bolsillo al final nos toca de lleno a todos. Así que no hay que perder de vista la posibilidad de que el pacto de gobierno en cuestión venga a añadir problemas e incertidumbre a un mercado de trabajo y una economía que ya están perdiendo fuerza. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hay 27 detenidos en toda España, Pilar, por posesión, producción y distribución de pornografía infantil. Uno de ellos, aquí en Madrid, es un peligroso depredador sexual que, según la policía, se había hecho pasar por adulto para contactar con menores a través de las redes sociales. Estamos también muy pendientes del resultado de 2 autopsias. La de un bebé que arrojaron a un contenedor en Manacor, en Mallorca. La policía está buscando el coche desde el que dejaron a esta bebé en ese contenedor. La otra autopsia es al cuerpo de una mujer que ha aparecido calcinada en Llerena, la provincia de Badajoz. Y estamos en el día 28 de esa guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. El foco está puesto en 2 frentes, uno en el norte de la franja de Gaza, donde continúan los combates entre soldados israelíes y milicianos de Hamas. El segundo en el sur, en la frontera con Egipto. A través de ella siguen saliendo extranjeros palestinos con doble nacionalidad y heridos graves. Se espera que al menos 620 personas puedan abandonar el enclave, la franja de Gaza, este viernes. Entre tanto, Israel ha enviado de vuelta a Gaza a miles de trabajadores palestinos a quienes todo el conflicto sorprendió en territorio israelí. Y todo ello mientras esperamos el contenido del discurso del líder de los terroristas de Hezbollah. Es el primero que da desde el inicio de todo este conflicto, en el que podría determinar la implicación del Líbano, que es frontera con Israel en el norte, en todo este conflicto de Oriente Medio. Así que si fuéramos pocos, pues todavía la cosa se puede complicar un poquito más.
Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Xavi zanja la polémica en torno a las palabras de Gundogan tras el clásico.
Sí, dijo Gundogan después de ese clásico que echaba en falta más enfado en el vestuario del Barça por la derrota, y se ha hablado de ello toda la semana, así que hoy Xavi Hernández ha querido zanjar esa polémica en la previa del partido contra la Real.
Pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro, sin más, la diferencia es esta. Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él, porque su cultura es diferente a la nuestra. Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale Müller y diciendo que pues que no corrieron, que no. esto es cultural, si lo entendemos, pues lo queremos entender, esto funciona así. Si genera polémica, pues no. Dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica.
La noticia en el Barça es el regreso de Pedri después de 70 días, mientras que De Jong sigue sin recuperarse. El que regresa también es Fekir en el Betis, 8 meses después. Hoy se abre la jornada de Liga con el partido Las Palmas Atlético de Madrid, que puede colocar líder al equipo de Simeone, y la UEFA se mete en el Balón de Oro. Ha llegado a un acuerdo con France Football y con L'Équipe para organizar el galardón en conjunto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Junts, el partido de Carles Puigdemont, tensa un poquito más la cuerda. Está haciendo valer sus 7 votos e indispensables para que Pedro Sánchez logre su investidura antes del próximo 27 de noviembre. Tiene que ser así, si no, pues en enero tendríamos que volver a las urnas. El lunes pasado vimos la imagen en la que en una sala del Parlamento Europeo el propio expresidente de la Generalitat se reunía con el número 3 del PSOE, con Santos Cerdán, una imagen que llamó mucho la atención esa reunión porque se veía un cuadro de las urnas utilizadas en la consulta ilegal del 1 de octubre. Bueno, entre el lunes y hoy viernes, pues se ha cerrado también el acuerdo con Esquerra Republicana, un acuerdo de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y parecía que el acuerdo global también con Junts pues estaba cada vez más cerca, pero por ahora el respaldo del partido de Carles Puigdemont no termina de llegar. A esta hora, a las 2:06 de la tarde, vamos hasta Bruselas. Allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, de hecho, ese acuerdo que parecía ya cerrado hace 24 horas, pues ahora no lo es tanto, ¿no?
Bueno, desde luego, aquí, cara a cara, el prófugo nos ha dicho: buenos días, ¿novedades? No. ¿Pero están reunidos? Sí, pero solo en reunión interna. Después ya ha preguntado explícitamente si estaban reunidos o si habían reunido hoy con Santos Cerdán, lo ha negado. Carles Puigdemont asegura que solo se está reuniendo con sus compañeros de Junts, Turull y Míriam Noguera. Pero lo cierto es que aquí, en los pasillos de Junts, dentro del Parlamento Europeo, acabamos de ver a Javier Moreno, presidente de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, venir a la puerta de los despachos de Junts, donde supuestamente no hay nadie. Sí sabemos, porque estamos haciendo guardia, que en una puerta numerada 04E242 están los papeles. Hemos visto la maxi pantalla, la mesa con distintos folios esparcidos, y ahí han estado reunidos al menos 2 veces a lo largo de la mañana Puigdemont, Turull y Nogueras. ¿Dónde está Santos Cerdán?
No
lo sabemos, pero en Bruselas está.
Bueno, Paloma, tú estás siguiendo al minuto todas estas reuniones que están teniendo lugar allí en Bruselas. Has podido cruzarte con Puigdemont y hablar un momentito con él. Él te ha negado, ¿no?, que haya hablado con el PSOE, aunque a COPE los socialistas sí que nos han confirmado que ha habido ese encuentro.
Él lo que ha negado es haberse reunido hoy con nadie que no fuera su equipo, es decir, Turull y Noguera. Preguntado explícitamente si había visto, si había estado con Santos Cerdán, primero lo ha negado al micrófono, después off the record, o sea, sin micrófonos. Y la última vez que les hemos visto salir, ya con los abrigos puestos, hace escasamente 40 minutos, cerraban la boca y ninguno de los tres respondía a ninguna pregunta. Desde luego, en el ala socialista del Parlamento Europeo hay tranquilidad. En el pasillo de Junts es donde hay entradas y salidas desde esta mañana temprano.
Bueno, pues es lo que está pasando en Bruselas, donde continúa pues muy atenta nuestra compañera Paloma García Ovejero. Palo, en cualquier momento volveremos, bueno, a hablar contigo si se produce sobre todo algún tipo de novedad en esta recta final de las negociaciones entre el PSOE y Junts, que, como estamos contando, pasan por allí, por Bruselas, por la capital comunitaria. Gracias, Paloma.
Aquí seguimos jugando al gato y al ratón.
A ver qué conseguimos sacar en claro. Bueno, de vuelta a España y a la espera del acuerdo final, lo que este viernes está levantando muchas ampollas es el estar conociendo los detalles del pacto económico alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que en la tarde de este jueves pues se escenificaban en Barcelona el ministro Félix Bolaños y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Entre ellos el de perdonar la deuda de 15.000 millones de euros que Cataluña tiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, el conocido como FLA. O también el traspaso de los Rodalíes, el servicio de cercanías catalán, el traspaso a la Generalitat. Tajante, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la región de España más perjudicada con esta condonación de deuda.
No es una cuestión de compensar, sino de destruir la economía y la credibilidad de España. ¿Qué imagen ante el mundo vamos a dar a un país que se condona a sí mismo y trocea miseria y deudas? ¿Qué credibilidad vamos a tener? Así que yo pido que no caigamos en el primer error, en el qué y de lo mío, porque es lo de todos.
Pues Isabel Díaz Ayuso, que ha puesto voz a la rebelión en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la mayoría, a este trato de favor y a esta consumación de la desigualdad entre españoles. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es que van a utilizar en el PP todos los instrumentos a su alcance, jurídicos y políticos, nos dicen en Génova, para defender la igualdad entre los españoles. Feijóo hablaba esta mañana con la cúpula del partido y con los 11 presidentes autonómicos del PP para que la respuesta sea contundente y coordinada. Y el primero en dar un paso adelante ha sido Castilla y León. Fernández Mañueco anuncia que llevará a los tribunales la condenación de la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña.
Esto es un claro agravio contra Castilla y León y contra todos los españoles.
Murcia también se acaba de sumar a la medida y recurrirá ante la justicia la quita de la deuda, pero es que en el PP nos dicen que saben muy bien que Puigdemont está apretando más las tuercas antes de dar sus 7 votos a Sánchez y que nos queda todavía mucho por ver.
Bueno, pues gracias, Maribel. Muy duras, como decíamos, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, por ese acuerdo del PSOE con Esquerra. Pero, ¿y qué pasa en las gobernadas por los socialistas? Son Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha. De momento, silencio por parte de Adrián Barbón y de María Chivite, los dos muy cercanos a Sánchez, pero sí habla de desigualdad. El único varón del PSOE que se muestra generalmente crítico, Emiliano García Page.
Todos tenemos deuda, y además abundante, y conviene que el conjunto del país haga un esfuerzo, de manera que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías, vamos, no tiene que ser, va a ser. Si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas.
Y hablando de deuda, hablando de cuentas, escucha las que hacía esta mañana en Herrera en COPE Carlos Herrera.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones es un 50% más de lo que nos gastamos en seguridad ciudadana, en policía, guardia civil, chaleco, coche, patrulla, funcionarios. Todo el gasto del Ministerio de Defensa, soldados, misiones, aviones, tanques, ayudas a 13.000 millones, creo que no llega.
Pues al margen de cifras, Maribel Sánchez, volvemos contigo. La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, activa la maquinaria para que el pleno de investidura se pueda celebrar en cualquier momento.
Y eso que Puigdemont no tiene ninguna prisa en dar el sí quiero. El caso es que la tensión en Bruselas se ha trasladado a Madrid y Francina Armengol se ha visto obligada a pedir a la mesa del Congreso que habilite todos los días que quedan hasta el 27 de noviembre, festivos y fines de semana incluidos, para poder celebrar la investidura de Sánchez. En la sede del PSOE mantienen la versión de que el número 3, Santos Cerdán, seguirá negociando con Puigdemont hasta que logre el acuerdo. que solo quedan flecos, nos dicen, pero ni ellos se atreven a fijar una fecha para hacerlo público. Por eso se ha vuelto a convocar una reunión de la mesa del Congreso para el próximo martes, a la espera de que antes se haya podido registrar la ley de amnistía en el Congreso y puedan convocar, ahora ya sí, la investidura de Sánchez.
Gracias, Maribel. Lo que vamos conociendo de ese acuerdo entre socialistas e independentistas apunta en que a quien él se perdonarían también las acciones terroristas de los llamados CDR o de Tsunami Democratic. Se da la circunstancia de que precisamente hoy la Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra 12 miembros de esos comités de defensa de la República por terrorismo. Enfrente, los policías y guardias civiles que llevaron a cabo estas investigaciones o que dieron cumplimiento en la calle a las órdenes de los jueces, las de impedir el referéndum ilegal. Por estos hechos hay 45 policías imputados pendientes de juicio. Aún no saben si serán o no amnistiados. Juan Baño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tú has hablado con ellos y rechazan esta posibilidad.
En concreto, uno de ellos, que mantiene el anonimato, pero sí responde a las preguntas de COPE, pendientes de ir a juicio por lesiones. Su señoría deja abierta la puerta a una posible acusación por torturas y delito contra la integridad moral. Tras 6 años de procedimiento, sin el aliento de Interior ni de la Dirección General del Cuerpo, dice solo lo que siente en este momento.
Lo que sientes es asco, es decepción, es desmotivación. Lo que quieres es que esto acabe y solo pedimos ir a juicio. O sea, yo no pido que se amnistíe, no pido que se me indulte, yo pido que si hice algo mal, se me condene, no hay problemas.
El mismo Estado que en 2017 les arengó a participar en la operación más importante de la democracia, así les dijo el ministro Zoido, ahora amnistía a los que organizaron todo. La pregunta que se hace la gente.
¿Cómo vas a ir a una redada, a una operación antidroga, pensando, y si a estos al final les indultan y el que va a imputar soy yo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo vas a una operación antidroga y vas a detener gente?
Parte de los 45 han sido citados a declarar ante el juez el próximo viernes. AUGC, de la Asociación de la Guardia Civil, y el sindicato SUP convocan una concentración para ese día en Barcelona. Ambos, y también Jupol, creen que además de la ley de amnistía, Sánchez ha acordado con los independentistas el desmantelamiento, dicen, de la policía y la Guardia Civil en Cataluña. Se remiten a lo firmado ayer con Esquerra.
Gracias, Juan. Pues hablando de jueces, el próximo lunes el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de 8 vocales, va a debatir en un pleno extraordinario sobre la necesidad de emitir una declaración institucional sobre la ley de amnistía. Juan Manuel Fernández es uno de ellos y así se expresaba esta mañana en Herrera en COPE.
Mediante la amnistía van a desaparecer los efectos de una serie de importantes delitos que originaron, tuvieron unas consecuencias muy, muy graves. Y en definitiva supone dejar sin efecto alguno multitud de resoluciones judiciales.
Bueno, así suena el viento en la costa de Menorca, en otro día en el que sin duda pues es protagonista por todo nuestro país. Viento intenso que mantiene a bastantes comunidades todavía en alerta amarilla y alerta naranja, pero lo peor se vive en el tercio norte de la península, concretamente en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, donde está activada la alerta roja, en este caso no solamente por viento, sino por fenómenos costeros, olas que en el caso de San Sebastián esta mañana han llegado en algunos momentos hasta los 9 metros. Mucho viento que además está complicando enormemente las labores de extinción del incendio que se ha declarado en Valencia, el incendio de Montixelvo, en el interior de la provincia de Valencia, que ya ha quemado más de 2.000 hectáreas y que tiene a 950 vecinos desalojados. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Somos fans, ¿eh? Ay, Herrera padre, Herrera hijo, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos con leche, unas tortaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¡Tum!
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en pañales Dodot Activity Extra. Compras 2 y acumulas 30,90 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
142 árboles afectados en un solo día en la capital. Es el balance de los daños que ha provocado la borrasca Ciarán, con vientos de 90 kilómetros por hora en la zona metropolitana. Hemos visto cómo caían árboles inmensos, como el olmo siberiano de 2.000 kilos y 20 metros de altura, que se desplomaba en plena calle Almagro, alcanzando a Julia, una joven de 23 años que fallecía en el acto. Pero no solamente en las calles, también en los parques de Madrid se han caído árboles imponentes y aparentemente sanos. Es cierto que bueno, ayer sopló muchísimo viento con rachas muy, muy, muy intensas, pero ¿es normal, Ramón García Pellegrín? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Es normal que se desplomen tantos árboles? ¿Esto obedece solamente al viento o hay algo más?
Pues hay algo más, Pilar, mucho más. Para empezar, una humedad excesiva provocada por las intensas lluvias de estas últimas semanas, 300 litros por metro cuadrado desde septiembre, y algo más, como nos cuenta Mariano Sánchez, presidente de la Asociación Española de Arboricultura y jefe de arbolado del Botánico del CSIC.
El hoyo de plantación que se le ha hecho a lo mejor es muy pequeño y apenas hay raíces que se hayan podido desarrollar en ese hoyo de plantación. El otro motivo puede ser que algunos árboles, sobre todo los pinos y determinadas coníferas, se hayan plantado en pradera, entonces son raíces superficiales que en el momento que llueve y al día siguiente hace viento, pues pueden volcar porque las raíces son muy superficiales.
Otra causa de las caídas de árboles, podas erróneas, inadecuadas, que provocan la pudrición de las ramas y propician su desplome. Algunos ejemplares se plantan con poco sustrato y con alcorques muy pequeños. El subsuelo de Madrid, además, lleno de agujeros para instalaciones de todo tipo, tampoco favorece un buen anclaje de esas raíces, como subraya a COPE el experto arborista Eduardo Casado.
Si tuviéramos galerías, no tuviéramos que estar abriendo constantemente esas zanjas, se producen múltiples daños a los sistemas radiculares de los árboles. Hoy existen sistemas constructivos que te permiten compartimentalizar los servicios y dejar espacio para las raíces.
Y es que ese enorme olmo siberiano que mató ayer en su caída a Julia, la joven biomédica barcelonesa, residente aquí en Madrid, estaba sano, según una revisión en mayo pasado. El ayuntamiento de la capital va a intensificar ahora los controles e inspecciones en el arbolado de la capital, según ha asegurado el alcalde Almeida.
Pero los árboles se revisan. De hecho, bueno, pues el Retiro está en este momento cerrado porque se están supervisando los árboles, algunos por lo menos. ¿Cómo son esas revisiones que se hacen, Ramón?
Sí, lo que pasa es que esas inspecciones del SERVER, el Servicio de Evaluación y Revisión Verde, se quedan cortas muchas veces. A veces se hacen incluso con ultrasonidos para comprobar el estado del tronco de cada árbol. Eduardo Casado nos cuenta cómo se debería mejorar la plantación del arbolado.
Cuando te vayas a gastar 10 libras en plantar un árbol, gástate 9 en lo que no se ve y 1 en lo que se ve. Que ellos sí son conscientes de la importancia del suelo, tener suficiente suelo. Existe ni siquiera una cifra obligatoria en las normas de medio ambiente cuando se va a producir la plantación de arbolado viario. Quizás sea el momento de pensarlo.
porque lo que se calcula que debería necesitarse por cada árbol son al menos 22 metros cúbicos, o cuadrados, perdón. Casi 300 árboles sufrieron ayer desprendimientos parciales y más de 70 cayeron al suelo por completo. Y es que, Pilar, los árboles ya no mueren de pie en Madrid como en aquella obra de teatro de Alejandro Casona.
Ay, tu apunte siempre ahí cultural, también en temas de actualidad como este. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Bueno, que mucho cuidado, porque mañana llega otra borrasca que nos traerá sobre todo lluvia que será más intensa el sábado. El domingo todavía lloverá, pero ya un poquito menos. Las temperaturas se van a mantener estables con máximas en torno a los 15 grados y mínimas sobre los 9. Esta tarde puede llover de nuevo. 2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid, destacamos la 1 a su paso por Alcobendas y Las Tablas, a 2 Torrejón, y ya las salidas a Tres Rivas, a 4 Butarque y Pinto. También complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la 3 y Pozuelo dirección a la 5. Precaución en estos tramos y vías.
Y enseguida te cuento cómo la lluvia afecta a algunos vecinos.
Dice mi hermano que a él no le gusta comprar productos de marca blanca. Normal, porque no conoce los productos marca Unide. Estos sí son de calidad y a buen precio.
Hasta el 15 de noviembre, turrón de Alicante o Gijona Unide calidad suprema 250 gramos por solo 2,59 euros.
Unide. Tan cerca, tan tuyo.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
COPE Madrid.
Estar informado.
La lluvia es uno de los grandes quebraderos de cabeza de los vecinos del barrio del aeropuerto de Alameda de Osuna y también de Hortaleza. Cada vez que llueve con fuerza, sus calles se convierten en ríos. Un problema que llevan sufriendo 40 años. Mamen Vizcaíno.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los colectores no dan abasto y el agua sale a la superficie sin control. Las calles se convierten en ríos y a los vecinos no les da tiempo a recuperarse entre unas lluvias y otras. Cuando acaban de arreglar sótanos y ascensores, una nueva tromba de agua echa a perder lo que han hecho hace unos días. Jesús González es el presidente de la asociación Aeropuerto Participa. Él nos ha contado que los problemas no se quedan solo en las calles.
Y luego vemos también como, por ejemplo, la M40 se inunda a la altura del Campo de las Naciones, como la rotonda de Canillejas también se llena de agua y obliga a cortar la 2, o como la 2 a la altura del barrio aeropuerto se termina también cortando porque se termina anegando de esa agua residual que sale a través de la red alcantarillada.
La solución, dicen, pasa por construir un nuevo colector que ayude al de Rejas, que no es capaz de absorber y canalizar todo el agua de esos barrios. Pero hace falta financiación y que se agilicen los trámites administrativos. Para eso se ha creado la Mesa de Trabajo Barrio del Aeropuerto, con presencia del Ayuntamiento de Madrid.
El canal de Isabel II ya ha redactado el proyecto listo para licitar, a la espera de que esos suelos estén disponibles, y bueno, luego también quedaría que se presupuestase. Y nosotros esperamos que de cara al presupuesto del año que viene, el 2024, haya ya alguna referencia a la construcción de este colector.
Las reuniones serán cada 2 meses. Confían en que los próximos presupuestos incluyan una partida para ese nuevo colector.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Bye.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Sigues en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Como la novia en una boda, ¿eh? Puigdemont se sabe protagonista. Oye, que se está haciendo rogar para dar el sí quiero a la ley de amnistía. Durante toda la mañana ha estado reunido con el negociador del PSOE, con Santos Cerdán, y con el secretario general de Junts, Jordi Turull. Por el momento no han alcanzado ningún acuerdo, al menos que se sepa. Bueno, por mucho que dilaten las cosas, acabarán firmando, porque si se repitieran elecciones, los independentistas es que no van a tener otra igual, ¿eh? Otra oportunidad como la que tienen ahora mismo. Sería una sorpresa mayúscula, desde luego, que no firmaran ese acuerdo. Pero ahí siguen, negociando para registrar cuanto antes en el Congreso esa proposición de ley sobre la amnistía. Hoy el registro cierra a las 6 de la tarde, pero también puede presentarse de forma telemática. La forma realmente da igual, esto es lo de menos. Lo que vale es enseñarle a Puigdemont el ticket, el resguardo del registro. Bueno, a partir de ahí el PSOE va a activar el botón de la investidura, que puede ser la semana que viene o la siguiente. Hoy sabemos, por ejemplo, y esto es un indicio muy claro, que el martes se va a convocar la mesa del Congreso. En las últimas horas Esquerra le ha robado el protagonismo a Puigdemont en esta lucha por ver quién exprime un poquito más a Pedro Sánchez. Los de Junqueras han apuntado el tanto del traspaso de los cercanías a la Generalitat y también la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña en el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Son 15.000 millones de euros que asumirá el Estado. Cataluña es la región que más ha recibido de este fondo y la que más debe, más de 73.000 millones. ¿Te puedes imaginar, después de saber esto, la cara que se le queda al resto de regiones que cumplen con sus obligaciones? El gobierno dice que el resto de autonomías se podrán librar también de parte de su deuda, pero no será en el mismo porcentaje que Cataluña, será menor. Carlos Herrera explicaba así esta mañana que la cantidad que el Estado le va a perdonar a la Generalitat es muy superior al presupuesto de muchas regiones.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones es un 50% más de lo que nos gastamos en seguridad.
Las comunidades del PP ya están poniendo el grito en el cielo y piden igualdad ante lo que consideran un agravio comparativo de manual. Y mantienen su intención de acudir a los tribunales. Ya lo ha anunciado, por ejemplo, Castilla y León. Tienen para agarrarse el artículo 138, por ejemplo, de la Constitución, que dice que no puede haber privilegios económicos entre regiones. Lo que diga luego el Constitucional, eso ya es otra historia, porque además ahora mismo tiene mayoría progresista. En todo esto, es interesante saber qué tienen que decir los presidentes autonómicos del PSOE, como Emiliano García Page en Castilla-La Mancha o en Asturias Adrián Barbón, que por cierto ha reclamado igualdad de trato. Barbón dice esto ahora cuando el pasado sábado aplaudía a Pedro Sánchez mientras anunciaba la amnistía en el Comité Federal del PSOE. En fin, que esta es una de las consecuencias, ya ves, la ruptura de la igualdad entre españoles. Otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. La Fiscalía de Menores investiga la paliza a un chico de 17 años en un instituto de Alhama de Granada.
Y además hoy se espera interrogar a los dos menores de 16 y 17 años que han sido detenidos como presuntos autores de esa agresión. La víctima sigue hospitalizada en la UCI. Jesús Ubiñas, el alcalde del pueblo, y conoce bien el entorno y lo que ha ocurrido. Nos lo ha contado en este mediodía COPE.
Somos gente un poco complexiva, pero nunca se esperaba este nivel de gravedad. Han tenido algún altercado en las pistas deportivas o así. Son niños que, bueno, que en vez de ser más tranquilos son un poco más problemáticos, pero que no se esperaba nunca ese nivel de agresividad.
Prisión para el bailaor Rafael Amargo.
Por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, quien señala que hay riesgo de fuga, y es que Amargo ha quebrado varias veces esa obligación de acudir a firmar semanalmente a los juzgados hasta que en abril se celebre el juicio que tiene pendiente por vender droga en su casa. Rafael Amargo va a ser trasladado a la prisión madrileña de Soto del Real.
Y de borrasca a borrasca y tiro porque me toca. Dejamos Tearán y viene Domingos.
Sí, un nuevo frente con fuertes lluvias y vientos que entrará en la madrugada de este sábado afectando especialmente a el norte y el centro de la península. La costa gallega y cantábrica activarán de nuevo la alerta roja las primeras horas del día del domingo. Las previsiones apuntan a que las olas en Finisterre alcanzarán, mira esto de Pilar, 14 metros de altura.
Dios mío.
14 metros. La próxima semana será mucho más estable el tiempo, con más sol en toda España, pero ojo, con temperaturas bastante frías, es lo que tiene, está en el mes de noviembre.
Bueno, pues así viene el tiempo y vamos a conocer cómo vienen los deportes. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos con la previa de otra jornada de Liga que puede poner hoy líder provisional al Atlético de Madrid y que trae el regreso de Pedri mañana en el Real Sociedad Barça y el de Fekir en el Betis Mallorca. Por cierto, que tenemos que escuchar a Xavi Hernández zanjar la polémica sobre Gundogan tras el Clásico. Vamos a estar en París para preguntar por las últimas informaciones en torno al futuro de Mbappé. También en Granada, porque el equipo nazarí se puede quedar fuera de la Copa por alineación indebida. Vamos a contar cómo está el ambiente en Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores de mañana entre Fluminense y Boca Juniors, con los violentos campando a sus anchas. Y eso más la Fórmula 1, que arranca en una hora en Brasil, la Euroliga de baloncesto o la exhibición de Wembanyama en la NBA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El empleo en España sigue dando muestras de que no vamos por el buen camino. Hace unos días te contábamos que entre julio y septiembre, en pleno tirón de la temporada turística, el paro había aumentado en casi 93.000 personas. Bueno, pues hoy los datos de cómo se ha comportado nuestro mercado de trabajo en el mes de octubre, un mes tradicionalmente malo para el empleo, pues no hacen más que ahondar precisamente en esta realidad. El paro ha subido por tercer mes consecutivo y estamos, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Ante la cifra de desempleados más alta desde el pasado mes de abril.
Pues sí, seguimos alejándonos de la barrera de los 2.700.000 parados. Se ha invertido la tendencia de los dos últimos años en el mes de octubre y además cae el ritmo anual de recorte del paro. No ha ido bien la creación de empleo tampoco. Se observa una ralentización. Se han creado 1.390.000 puestos de trabajo, pero estos suponen un 8% menos que el año pasado. También se ha reducido en un 17% el acumulado del año. La incertidumbre económica está pesando ya en el mercado laboral y los contratos indefinidos no despegan. El 60% de ellos son fijos discontinuos. Más de 39.000 personas han firmado más de un contrato en octubre. José Ignacio Conde Ruiz es analista de FDA.
Ahora tenemos aquí los contratos que son indefinidos, pero que son fijos discontinuos, pues que digamos que no son tan estables. Entonces yo creo que ahí sí que hay que mirar un poco más en detalle para darse cuenta de que aunque la tasa de temporalidad sigue cayendo, pues quizás no esté indicando realmente el nivel de precariedad que tiene nuestro mercado laboral.
El paro, además, Pilar, ha subido en todas las comunidades, excepto Madrid. Es la única en la que ha bajado.
Se da, sin embargo, la paradoja, Susana, de que mientras el desempleo crece, el número de afiliados a la Seguridad Social también lo hace. Uh-huh. Y se focaliza en un sector, concretamente, el de la educación.
Sí, hay un incremento en la afiliación de 92.800 personas en educación. El tirón lo ha dado el sector educativo, donde se han creado, perdón, no 92.000, sino 191.000 empleos en un solo mes. Y ha compensado la pérdida de más de 50.000 afiliados que ha habido en hostelería por el fin de la temporada de verano o en la sanidad.
Gracias, Susana.
A ti.
El sector educativo sigue tirando del empleo, pero también lo hace cada vez en mayor medida todo lo asociado a la llamada inteligencia artificial. Los expertos apuntan a que en los dos próximos años España necesitará 90.000 profesionales en este ámbito. Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué carreras o qué grados están asociados a ella?
Pues la formación en inteligencia artificial complementa grados en ingeniería principalmente, pero también es una buena opción para cualquier puesto relacionado con el análisis de datos, como administración de empresas o economía. ¿Cuáles son los perfiles más demandados? Alma Mayo es experta en industria, robótica e inteligencia artificial.
Programación de robots, aprendizaje automático para poder integrarlo en procesos industriales o incluso a veces en procesos no industriales para aprender los mejores horarios de venta de una tienda, por ejemplo, que siempre pensamos en grandes industrias, pero las pequeñas tiendas también. Visión artificial para vigilancia, control de calidad, análisis de datos también.
También se requieren profesionales que no necesariamente sepan programar, sino que puedan manejarse con la inteligencia artificial como un usuario, que sepan hacer las preguntas concretas a un chat GPT, por ejemplo, para que este te responda de la forma más exacta. Ya existen grados o másters, pero también cursos específicos con los que sería suficiente para poder optar a la mayoría de puestos que se demandan ahora mismo. Y es que 2 de cada 10 ofertas de empleo en España ya exigen conocimientos relacionados con la inteligencia artificial.
Gracias, Sandra. Y hablamos de trabajos, de la necesidad para nuestra vida de tener un empleo. Pero ¿qué ocurre si tenemos una mala experiencia en él? ¿Cómo lo podemos gestionar? Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues hoy, precisamente, en la tarde de COPE, en el espacio de economía de bolsillo, vamos a tratar de aprender a gestionar las malas experiencias laborales con nuestro profesor Fernando Trías de Bes.
Dentro de la mejora continua que supone ser un profesional está el cómo utilizamos estas malas experiencias en el futuro. ¿Es una forma de poner una cruz y nunca volver a pasar por ello o debe ser un mecanismo de aprendizaje?
Todas las respuestas, Pilar, las conocemos en un rato en la tarde de COPE.
A partir de las 4 en la tarde con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Gracias, compañero. Pues casi 2 meses sin poder beber ni una sola gota de agua del grifo. Así han estado los vecinos de Tarazona y de varios pueblos cercanos en la provincia de Zaragoza. Y todo por un culpable, un protozoo presente en el río Queiles que atraviesa la zona y que ha provocado pues uno de los mayores brotes de gastroenteritis que se recuerda. Más de 500 personas han resultado afectadas en este tiempo, afortunadamente todas leves. Ha sido complicado, ¿eh?, que el protozoo responsable de este brote desaparezca de las aguas, pero por fin Salud Pública ha constatado tras numerosos análisis que el agua del grifo vuelve a ser apta para el consumo. Vamos, que los vecinos ya pueden volver a beberla, a cocinar con ella, a lavarse los dientes. Eso sí, el gobierno aragonés pide a guarderías, a colegios y también a residencias de mayores que, como medida de precaución, bueno, sigan utilizando un tiempo más todavía el agua embotellada. A esta hora, a las 2:41 de la tarde, vamos a hablar con Gaia Puglisi, que es propietaria de un restaurante precisamente allí en Tarazona. Gaia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gaia, ya podéis...
Perdonar los ruidos, pero es que estoy trabajando y pues eso, perdonar los ruiditos.
Bueno, decimos que eres, lo entendemos perfectamente porque es mala hora. Un restaurante, me imagino que estaréis lógicamente sirviendo las comidas. Gaia, ya podéis consumir y cocinar con agua del grifo. ¿Lo estáis haciendo ya?
Hasta ayer todavía hemos mantenido totalmente todas las restricciones y, bueno, la práctica que hemos estado usando. A partir de hoy es casi un poquito como que te da apuro, pero estamos ya no hirviendo agua para limpiar, uh-huh, cosa que hemos estado haciendo desde casi el primer momento. Bueno, y poquita cosa más. Todavía estoy gastando el hielo de bolsa que me queda, por si acaso.
O sea, que estáis todavía con esa precaución porque, bueno, Salud Pública ya ha dicho que el agua es apta para el consumo. ¿No os fiáis del todo, por si acaso, o qué?
Sí, bueno, o sea, la bolsita de hielo, ya que están, pues no la voy a tirar, la voy a gastar. Y así que también estamos sacando hielo por si acaso hay residuos dentro de la máquina o yo qué sé, alguna cosa. Y ya, pues, una vez que se termine, ya gastaré hielo de máquina otra vez. Es que ya son muchos días y entonces como que ya te has acostumbrado a una rutina y ahora, bueno, te vas desacostumbrando, sí, y vuelves a la normalidad, entre comillas.
Gaya, ¿y cómo era esa rutina? ¿Cómo habéis estado 2 meses? Insisto, es que tienes un restaurante que da comidas y cenas y desayunos todos los días. ¿Cómo os habéis apañado en vuestro negocio estos 2 meses sin agua del grifo?
Pues eso, para limpieza, la verdad que hemos estado hirviendo el agua. Y para elaboraciones de masas y cosas que necesitaban el uso de agua, de garrafas. Por cierto, que he estado comprando, no porque el Ayuntamiento de Tarazona ha puesto depósitos por todos sitios. En principio daban agua en puntos fijos, pero luego ya, a ver que era a largo plazo esa situación, han puesto depósitos por todo el pueblo y la gente iba y rellenaba su garrafa o su lo que era y se llevaba el agua a casa. Y yo, claro, al ser un establecimiento, al ser mucha cantidad, pues he preferido comprarla, que me la trajeran directamente y bueno, eso. Y eso, hemos comprado hielo.
Y así habéis ido tirando durante estos 2 meses, que me imagino que se habrán hecho muy, muy, muy largos. Pero bueno, sí, ahora ya es apta para el consumo, como decimos, el agua que sale de vuestro grifo. Me imagino que, bueno, que es lógico también que haya cierto resquemor todavía, pero poco a poco, pues lo normal es que vayáis, pues eso, recuperando la normalidad. Gaya, gracias, que vaya todo bien.
A vosotros, muchas gracias. Que tengáis buenas tardes.
Pues fin de la cuarta semana de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. A punto está de cumplirse 1 mes desde que la irrupción por sorpresa de los milicianos en territorio israelí revolvió de nuevo el avispero de Oriente Próximo. Cerca de 10.000 palestinos han muerto en este último mes, en el que ahora mismo la atención está puesta en 2 puntos. En el norte de la franja de Gaza, donde prosiguen los intensos combates entre el ejército israelí y los terroristas, y en el sur, en un pequeño punto llamado Rafah, que hace frontera con Egipto, y en el que a la ayuda humanitaria, que iba entrando poco a poco a cuentagotas, desde hace 48 horas se ha sumado la salida de heridos graves de ciudadanos extranjeros y también de palestinos que tengan doble nacionalidad. 2 españoles han conseguido salir hasta el momento y Defensa apunta a 100 que siguen esperando todavía para poder hacerlo en las próximas horas o en los próximos días. El secretario de Estado estadounidense está de nuevo de visita allí en Israel y apunta a la necesidad de proteger a los civiles, mientras que desde el Líbano el líder de Hezbollah podría decantarse por apoyar explícitamente a Hamas y extender el conflicto. 2:46, sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a la playa, costas o circuitos con Club de Vacaciones, especialista para viajeros Silver. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Además, tienes una selección de destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un incendio en el metro fue el detonante para prohibir la entrada de patinetes en el interior del suburbano y de los autobuses de la MT y los interurbanos. Las baterías se incendiaron y tuvieron que desalojar a los viajeros. Desde mañana ya no se podrá viajar con estos vehículos en el transporte público, salvo en el tren. Tampoco se podrá acceder con ellos en los intercambiadores. Una medida provisional que va a durar 9 meses. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Y es una prohibición pues que no ha sentado nada bien a los que generalmente utilizan el patinete, por ejemplo, para ir a trabajar cada día.
De hecho, la medida les ha sorprendido. Creen que es excesiva, ya que este tipo de incidentes no son para nada habituales. Desde que este tipo de vehículos llegaron a las ciudades, esta es solo la segunda vez que ocurre un incidente de estas características, como nos explicaba Armando Hernández, portavoz de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal.
Bastante sorprendente que hayan tomado una medida tan desproporcionada para un incidente que es verdad que es alarmante, pero que consideramos que es una excepción a la regla. Son más de 5 millones de vehículos que hay en el país y esto no había ocurrido antes, alguna vez en Barcelona, y tampoco hubo ningún herido.
Utilizan este tipo de vehículos como método de transporte principal en su día a día. Pero también es cierto que los patinetes tienen el estigma del mal uso que se les da, en muchas ocasiones por niños y jóvenes que no los perciben como vehículos y circulan con ellos de una manera muy peligrosa para los demás. Desde la asociación piensan que la medida está tomada desde el desconocimiento y creen que se podría utilizar otras medidas de control para minimizar los riesgos de estos vehículos.
Bueno, se ha hablado mucho de explosión, Arturo, pero según te han contado, no fue una detonación como tal.
Efectivamente, las baterías de litio realmente no explotan. Armando me explicaba que sueltan mucho humo y como mucho pueden llegar a incendiarse.
Los patinetes eléctricos y las baterías de litio no explotan. Se deflagran y echan muchísimo humo y eventualmente algo de fuego, pero no explotan y en ningún momento hay una explosión. De hecho, lo que se ve en las imágenes del metro, las ventanas rotas y tal, esto es obra de los bomberos para intentar que saliese el humo y que se aireara, pero no es porque explotó y reventó todos los cristales.
Además, los patinetes que pueden sufrir este tipo de incidentes son los que han sido manipulados previamente, ya sea en casa o de mala manera en un taller. De hecho, en el incidente del otro día, el dueño del patinete lo llevaba a reparar porque el propio patinete le había avisado de que había un problema.
Este patinete sabemos de primera mano que había sido manipulado por talleres en los que no le dieron solución correcta y el usuario no lo tomó de una manera lo seria, digamos, que debió haberlo hecho para solucionarlo lo antes posible, y de hecho iba de camino a un taller en el momento en el que ocurrió esto.
Lo más importante para que adaptar este tipo de vehículos es una buena concienciación sobre su uso correcto para la seguridad vial y la importancia de un mantenimiento correcto y homologado.
Gracias, Arturo. Y enseguida te hablo de la detención de un peligroso depredador sexual.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo 3 actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que batió récord de permanencia.
¿Y el Westin?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No lo vamos a devolver.
de enero a diciembre. Hay jardines que se disfrutan todo el año. Ven a conocer los jardines de Gran Plaza 2 y sus 6 nuevas salas de cine, la oferta de restauración más amplia, zonas de juego. Te esperamos en Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se hacía pasar por una joven atractiva, pero en realidad era un hombre que engañaba a chicos jóvenes para que le enviasen fotos de carácter sexual. Es uno de los 27 detenidos por tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Era el más peligroso y cometía los delitos desde un domicilio de Fuenlabrada.
Sí, de hecho, se le atribuyen más de 100. Operaba en una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes. Cuando los agentes dieron con él, encontraron en su casa más de 380 conversaciones con menores de edad. Hasta 14 unidades territoriales de la Policía Nacional han participado en esta operación, en la que han invertido nada menos que 3 años. El objetivo era lograr la plena identificación de los usuarios debido a esas técnicas de ocultación de identidad que empleaban los ahora detenidos. El arrestado en Fuenlabrada tenía miles de archivos categorizados por carpetas. Silvia Garrido es portavoz de la Policía Nacional.
Esta persona grababa las conversaciones mantenidas con alguna de sus víctimas y posteriormente las almacenaba en su ordenador. También fueron localizados archivos sexuales correspondientes a otras menores, así como miles de archivos ya conocidos de explotación sexual infantil.
Hay un dato además estremecedor, Pilar, tras el examen de más de 47.000 mensajes, de casi 700 archivos de vídeo y de fotografías, los agentes han podido confirmar que 109 de estas conversaciones las mantuvo con menores de entre 10 y 16 años. Terrible. El detenido era además plenamente conocedor de esas edades.
Gracias, Ana. Y cuando estamos conociendo los acuerdos que está cerrando el PSOE y los independentistas, que incluye la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, de cara a un futuro gobierno de Pedro Sánchez, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha pedido al resto de comunidades que no caigan en el mismo error.
No es una cuestión de compensar, sino de destruir la economía y la credibilidad de España. ¿Qué imagen ante el mundo vamos a dar? Un país que se condona a sí mismo y trocea miseria y deudas. ¿Qué credibilidad vamos a tener? Así que yo pido que no caigamos en el primer error, en el qué y de lo mío, porque es lo de todos.
Y ha advertido del peligro inminente, ha dicho, de que España deje de existir como nación centenaria. Y estamos todavía haciendo balance de los daños de la borrasca Ciarán, con ese viento que provocó que cientos de árboles se derrumbaran ayer, incluso provocando la muerte de una joven de 23 años en el centro de Madrid. Pues ya tenemos otra borrasca a las puertas, que nos va a traer, sobre todo en este caso, lluvia. En la sierra ya ha empezado a nevar y sopla bastante viento, algo que no favorece a los hosteleros de la sierra. Carlos es el propietario de la casona de Navalmedio, entre Cercedilla y Navacerrada.
Yo creo que la tormenta aquí ya ha llegado, ¿eh? Pues tenemos un viento en este momento mezclado con lluvia y con tormenta de espanto. Nosotros estamos aquí a 1.300 metros de altura, entonces desde luego llega antes que a Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Excelencia presenta 2 conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 8, una gala de ópera y zarzuela.
Y el día 9, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 8 y 9 de noviembre.
Música de calidad con Excelencia.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Quieres trabajar? En la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid buscamos tu talento.
Encontrarás empresas con ofertas de trabajo, entrevistas rápidas y charlas de empleo.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.com y ven el 15 y 16 de noviembre a IFEMA.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El Barbero de Sevilla llega al Real Teatro de Retiro. Una divertida adaptación de la popular ópera de Rossini para toda la familia. Sábados y domingos por la mañana, desde el 11 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
El paro bajó en 190 personas en octubre en la Comunidad de Madrid con respecto a septiembre. Es la única comunidad en la que ha descendido el paro. En total hay 305.705 personas desempleadas. Son 6.600 menos que hace un año. Además, la comunidad ha registrado un nuevo máximo histórico en afiliación a la Seguridad Social, con 3,6 millones de personas trabajando en la región. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha concedido hoy una entrevista al diario El País después de entregar el informe sobre la pederastia en la iglesia Pedro Sánchez. No hay que olvidar que el diario El País ha sido quien primero realizó la extrapolación de los datos de la encuesta incluida en el informe del defensor del pueblo para establecer la estrafalaria cifra de 400.000 víctimas de abusos cometidos por la iglesia en España. Gabilondo afirma que la iglesia debe comprometerse con la reparación de las víctimas y en varios momentos se refiere a las resistencias que se dan en el ámbito eclesial a la hora de abordar las consecuencias. Después de 15 meses de trabajo, debiera haber comprendido que el compromiso de la Iglesia con la reparación integral de las víctimas viene de muy atrás y es firme. Los trabajos en la Conferencia Episcopal y en las diócesis comenzaron en esta etapa en 2010, con una serie de protocolos entre los que se encontraba el dedicado a la actuación conforme a la legislación del Estado. Otro momento relevante fue el Vademecum Vaticano y el documento Vox Estis Lux Mundi, de 2019, además de la instrucción de obligado cumplimiento para las instituciones de la Iglesia en España. Lo que no parece aceptable es que Gabilondo se convierta en analista de la vida de la Iglesia, emitiendo juicios sobre si una parte ha cambiado y otra no, o que siembre sospechas sobre la insuficiente colaboración de la Iglesia. Que insista en que la Iglesia tiene que darse cuenta de las dimensiones de la pederastia en su seno,